Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a la versión digital de A los Golpes desde casa. Acá estamos con casa completa. Está con nosotros Julio César Chávez, está David Faitelson, Bernardo Osuna y Jorge Eduardo Sánchez para charlar de boxeo luego de lo ocurrido el fin de semana anterior, donde vimos al Canelo Álvarez derrotar a Callum Smith por la vía de los puntos y adjudicándose el título mundial de peso supermediano AMB y Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cómo están, compañeros? Comienzo contigo. Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, campeón?
Muy bien, mi querido Jorge Eduardo. Saludos a Bernardo y saludos a David.
Muy bien, Julio. ¿Qué? ¿Cuál águila de cuál? ¿El del América?
Luego hablamos.
¿Cómo estás, David? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Un abrazo, Jorge Eduardo. Un abrazo para Bernardo, un abrazo para Julio y para Juan Manuel Márquez y todos nuestros, por supuesto, nuestros televidentes aquí en A los Golpes. Felices fiestas para todos.
Sí, sí, por supuesto. Bernardo, Bernie Osuna, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer saludarte, Jorge Eduardo, David, el gran campeón mexicano. Qué gusto estar con casa llena nuevamente. Y sí, hay que cerrar este año que para muchos ha sido desastroso, pero a fin de cuentas yo creo que para el boxeo dejó grandes recuerdos y para el Canelo que cerró con broche de oro esta actuación que tuvo en contra de Callum Smith el pasado fin de semana.
Sí, Bernie, y pues vamos directamente a revisar todo lo ocurrido, a escuchar sus puntos de vista. A ver, campeón, tú estuviste en la transmisión, tú estuviste en el lugar de los hechos en San Antonio. Cuéntanos un poco cómo viste al Canelo, qué te pareció el combate, qué te pareció el mexicano y qué te pareció el peleador inglés.
La verdad, con todo respeto para David Faitelson, que está ahí escuchando, y yo sé que no le gustó el Canelo, pero yo vi al Canelo mucho más maduro, mucho mejor a la ofensiva y a la defensiva. La verdad, con todo respeto, es cierto, el rival, la verdad, me decepcionó totalmente a mí, la verdad, porque salió solamente a sobrevivir, no salió a pelear, la verdad. Entonces el Canelo pues se vio enorme, como dice Faitelson, aunque no le guste, se vio poderoso, se quitó golpes, pues hizo lo que tenía que hacer, nomás le faltó la cerecita del pastel, el knockout, pero la verdad, Callum Smith, a mí en lo particular, me decepcionó totalmente.
Sí, Julio, pues imagínate si era el mejor de las 168 libras.
No, hombre, por
todos
favor,
aquí decíamos, mano, que iba a ser un gran rival, que era un gran campeón, peleador.
Pero ¿cómo agresivo, es posible, Jorge invicto? Eduardo. Jorge
pues, Eduardo. Lo condiciona el propio Canelo, ¿no?
Pero Jorge Eduardo, pero por más que lo cuestione el Canelo o lo force, uh-huh, como tú quieras, nunca supo manejar ese jab, hombre, ni esa derecha. Sí. Era no increíble.
Eso es lo que se le cuestiona a David, a Callum Smith. Él ni siquiera lo intentó, 12 rounds a cubrirse, a sobrevivir, como apunta Julio. ¿Qué piensas, David, de lo ocurrido el sábado?
Mira, hay un Twitter tuyo, Jorge Eduardo, muy exacto, muy preciso, que no tiene desperdicio y que el rival sube acobardado. Yo no sé por qué los rivales del Canelo suben acobardados al cuadrilátero. Es decir, este Callum Smith era un legítimo campeón del mundo, invicto, había ganado las superseries de la WBA en la división de los supermedianos, y bueno, hablaban mucho del tamaño, hablaban de la diferencia en distancia, pero realmente sobre el ring, digo, yo por más que traté de ser benévolo con alguno de los intentos de Callum Smith, sí puede ser que intentó, disparó el jab, que es uno de los pesos supermedianos que más jab tira, pero aterrizó muy poco, aterrizó más jabs el Canelo. Intentó tirar algunos uppercuts, que es un golpe que a lo mejor le convenía de acuerdo con sus condiciones boxísticas. No aterrizó ninguno con mucha potencia. Jamás puso en predicamento al Canelo. El problema aquí es que a ver, Julio se desvive y las televisoras se desviven hablando de Saúl el Canelo Álvarez. Perfecto. Pero también tenemos que considerar a quién enfrentó, a quién ganó, a quién dominó, a quién aplastó. Realmente Callum Smith dejó muchísimo que desear el sábado en San Antonio, Texas.
Sí, esa versión de Callum Smith, pues muy triste, lamentable, un fantasma en el cuadrilátero, pero sería muy triste también ver ni enfocarnos nada más en Callum Smith y no ver lo positivo del Canelo. Claro, otros dirán, todo luce positivo cuando no hay oposición. A mí me llama la atención, Bernie, que nunca tiró su izquierda en contragolpe Callum Smith, que era su mejor golpe, y aparte de todo, de que no fue competitivo, de que no hizo un buen trabajo, de que nada más subió a defenderse, aparte de todo, salió severamente lesionado del brazo izquierdo porque apuntó perfectamente el Canelo, que ese era el brazo que había que quitarle a Callum Smith. ¿Tú cómo lo viste, Bernie?
Vi un magistral trabajo de la esquina, Eddie Reynoso, un estudioso del deporte, y tiene un excelente estudiante, un alumno que se emplea a fondo al momento de pelear. Y hay que recordar que este mismo Canelo, hace 7 años, en contra de Floyd Mayweather, estábamos teniendo la misma conversación que estamos teniendo de Callum Smith. La gente decía, ¿dónde está su Canelo después de que Floyd Mayweather lo llevó a la escuela? Y esto demuestra que en esta ocasión el Canelo le demostró al mundo y a Callum Smith que hay niveles. Callum Smith no es un mal peleador, aunque se ha visto mal en sus últimos 2 combates, quizá el peso ya de 168 es mucho para él, pero el Canelo aprovechó todo a su favor y sabíamos que Callum Smith tenía un defecto, el que a él le gusta hacerse chico, ir al frente y ponerse en la pelea del rival, y eso le cayó como anillo al dedo al Canelo. Yo en un tuit puse, parecía pulgarcito el Canelo Álvarez, pero aún así le ganó la batalla de alcance y bien, estatura. Pero a ver, David, espérate. Sí, él aprovechó todo lo que le dio Callum Smith y no lo dejó hacer nada,
sí,
en lo absoluto.
Un boxeador mucho más un boxeador lento, un boxeador predecible.
Y lo mismo dices, decíamos del Canelo cuando enfrentó a Floyd Mayweather, ¿no? Ahora de repente el Canelo no es... En esa noche el Canelo se vio lento, en esa noche se vio pésimo. Hacía igual como lo hizo fallar el Canelo a Callum Smith,
rivales,
así fallaba
David,
Mayweather.
David, tienes que reconocer, rivales. David, por favor, David, tienes que reconocer que el Canelo, que el Canelo se vio bien, David. Efectivamente, David, tú tienes de fe, tú tienes mucha razón. Callum Smith fue un fantasma, la verdad. O sea, fue... subió con temor.
¿Cómo vas a reconocer al Canelo si el rival fue un fantasma?
Bueno, porque él lo orilló a ser malo.
Bueno,
no,
David,
no,
David.
Julio, perdóname,
es que
no, perdóname.
Es que la pelea la hizo ver fácil el Canelo.
Pero siempre hablamos de lo mismo con el Canelo cuando escogen rivales, cuando nos han vendido ahora la idea, la familia Reynoso, que bueno, Bernie lo respeta mucho, que bueno, trabajadores, lo han logrado muy bien. Pero también hay que entender que ellos escogen bien las condiciones del rival que van a enfrentar y nos vienen
pero
con la historia aquí de que el Canelo...
David, yo le pregunté así, cuando tuve a Callum Smith, le pregunté, ¿hay cláusula de rehidratación? Me dijo no. Le pregunté, ¿tuviste que dar alguna ventaja física o táctica o técnica boxística? Dijo no en lo absoluto.
No,
ahora, exacto, pero sí.
Se vio Callum Smith todas las ventajas.
Bueno, pero a fin de cuentas, David, todos esperábamos mucho más de Callum Smith de lo que entregó. Sí, parte es de que Callum Smith es lento, sí, pero también George Groves, que en su momento era el campeón absoluto de las 168 libras, lo enfrentó y le ganó. Y hay que darle mérito al Canelo Álvarez lo que él hizo. Sí, el rival no fue el que todos esperábamos antes del combate, pero esa en esta ocasión no es culpa del Canelo. Ambos tenían 30 años.
Nunca es culpa del Canelo, siempre es culpa de otros.
No. Yo he sido el primero en decir... David, yo siempre he sido el primero en decir...
Es un todopoderoso, maravilloso.
No, yo siempre he sido el primero en decir, esta pelea tiene asterisco porque Kovalev no era el mejor de las 175. Si quieres ser campeón de 175, enfréntate a Bivol o enfréntate a Beterbiev. En 68 escogió a Rocky Fielding también.
Bernie, ustedes me prometieron, y Jorge Eduardo me prometió,
sí,
y me dijo...
Sí. No prometimos nada.
Tú me aseguraste, Jorge Eduardo, que Callum Smith iba a ser mejor que Gennady Golovkin.
Por eso es decepcionante por completo lo que vimos el fin de semana de Callum Smith. Yo coincido un poco con Bernie, con Julio. Yo creo que el Canelo hizo un muy buen trabajo, enseña lo que trae. Trae plan de combate, trae físico, trae ética de trabajo, trae combinaciones, trae técnica, trae velocidad, que es sumamente importante. Creo que todo lo hizo bien el Canelo y agudizó la la pobreza del boxeo de Callum Smith.
Yo sí, creo
que Callum Smith dio ventajas porque simple y sencillamente salió a cubrirse 12 episodios y ni siquiera lo intentó. Hay que dar todo lo que tienes en un combate de boxeo, hay que morirse en la raya.
Sí, cierto.
Como hacen los peleadores mexicanos o los japoneses, y Callum Smith, a mí lo que me decepciona es que no lo intenta. Pero de esto, pues obviamente para mí no tiene culpa el Canelo.
Claro.
Pero es que, perdóneme, pero Jorge Eduardo, no podemos separar una cosa de la otra. Es decir, uh-huh. ¿Es tan bueno el Canelo como tan malo es su rival? Creo que tiene que existir un balance.
Que Callum Smith no es malo, ¿no? O sea, él es un campeón lo que del vimos, mundo invicto.
Claro, pero la reunión que vimos el sábado
fue mala.
A
la altura de Callum Smith, ¿no? Que tengamos un combate paupérrimo y que ninguno de los dos se agreda o lo intente. Al menos el Canelo.
Lo que pasa, David, es que Canelo,
la culpa no es del peleador mexicano, es de Callum Smith, que nos priva
es cierto,
de un espectáculo diferente. Pero el mexicano, pues, ¿qué le podemos achacar, no?
Nada.
Que escoge a sus rivales. Eso lo podemos
pero David.
Que escoge a sus rivales. Está bien, escogió muy bien. ¿No?
Él David,
escoge a sus
en
rivales de acuerdo al estilo. Escogió
en
a Rocky
una cosa,
para
ser bueno,
campeón
sí,
super mediano.
Y se le criticó.
A todos los de las 168 libras. ¿Y luego a quién hay que escoger?
Sí. No, mira, bueno. aquí la situación es, mira, yo te puedo decir fácilmente, el Consejo Mundial de Boxeo, la FIB, la OMB, la AMB, pueden poner a cualquier campeón y supercampeón y de plata, lo que tú quieras. Ring Magazine te lo tienes que ganar arriba del ring. Y es lo que hizo Callum Smith para llegar a ser el campeón reconocido de las 168 libras.
Por Dios.
Pero mira, va a tener, no, pero, ¿y tú crees que después de lo que pasó con Oscar de la Hoya, Ring Magazine va a seguir zapapando al Canelo? No es así.
El dueño de Ring Magazine es Oscar de la Hoya.
Pero la revista sigue teniendo su credibilidad.
Ah, sí. De acuerdo.
Bueno, pero a lo que voy aquí es, rivales le sobran al Canelo. Rivales le sobran al Canelo y va a tener que seguir demostrando. Yo lo quiero ver en contra de David Benavides.
Ese creo que es el rival. Ese es el rival que sí le va a dar pelea. Ese es el rival
pues es que
donde
así
Canelo.
Nos lo estamos diciendo y no.
No. Escúcheme, por favor. Benavides es un peleador. Es un peleador que se muere en la raya. Ese Benavides sí pelea.
Es bravo, está grandote, es bravo, ha tenido sus problemas extra ring que lo han privado del título mundial, se lo han quitado dos veces, pero creo yo que es un buen peleador, agresivo, pero
sí.
Dan ganas de no volver a meter las manos por nadie, qué vergüenza, ¿no?
Ustedes siguen noqueando, siguen apartando del escenario al hombre que en mayor...
Lo viste,
predicamento puesto en la carrera
viernes,
del Canelo.
David, lo viste el viernes.
El rival, no existió el rival tampoco.
Pobre
no tuvo un rival.
Canelo Cerebeta. Sí, él
no
tenía
tuvo
que
un rival, de acuerdo.
Era su retador obligatorio.
Pero el rival es
pero
el hombre
Golovkin
que
luce
más
diferente,
es
David,
el hombre que más ha podido descubrir cosas
sí,
del Canelo.
Yo
sí,
sigo
sí, preguntando por qué
sociales,
no lo quiso enfrentar.
Lo increíble
sí,
de esto es
David,
que a los casi 40 años Golovkin sigue siendo más competitivo que muchos. Eso es lo increíble.
Sí, pero ¿qué va a pasar tú, Jorge Eduardo, David y Bernardo, cuando Canelo se enfrente a Golovkin y lo noquee?
Lo va a noquear.
¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Que ya está viejo.
Tienes una bola mágica
ya está viejo.
Tienes una bola mágica, Julio. ¿Me lo puedes
ya no
asegurar?
Es, David, ya no es el mismo.
Te lo firmo y te lo aseguro, David, que lo va a noquear.
No, compañero.
Bueno, porque, sí, claro, porque también el señor Canelo y la apreciable familia Reynoso ha esperado el tiempo que sea necesario
sí,
para ver cómo va envejeciendo Gennady Golovkin. También eso es un hecho. ¿Por qué no quiso enfrentarlo? ¿Fue por la acusación directa que hizo Golovkin del uso de sustancias prohibidas? ¿Por el tema del doping? ¿Por qué no quiso enfrentarlo? Yo sigo preguntándome por qué es un fruto prohibido para la esquina del Canelo, una
o
tercera
sea,
pelea con Golovkin.
Esa situación no tiene remedio para ti, David. Eso ya pasó. Esa situación no tiene remedio. Aunque enfrente a Golovkin se lo vas a recordar toda la vida.
Bueno, y aquí la realidad es esto. Mira, Mira, la realidad es esto. El Canelo se tomó muy personal lo que le dijo Gennady Golovkin y él tiene el poder para decir no vas a volver a ganar un peso conmigo. Y esa es decisión suya. Pero es la realidad, David. Es por eso que no hemos visto la pelea. A mí me encantaría. A mí me hubiese gustado ver la pelea hace un año y medio, porque a fin de cuentas ya ahorita va a ser cuarentón Gennady Golovkin y no es el mismo. Por más que querramos ver esa tercera pelea,
Yo les aseguro una cosa, Golovkin hubiera sido más rival el sábado que lo que vimos.
Sí,
efectivamente.
La derrota, porque tienen dignidad, porque claro. Si te asusta el contragolpeo, dedícate a otra cosa. O el rival no puede sacarte de tu plan de trabajo. Tienes que ajustar. Y eso es lo que no hizo Callum Smith. El tema da para mucho, da para un programa, pero de esos gigantescos. A ver si viene por ahí. ¿Viene el turco Yildirim para el Canelo? Que, bueno, ya sabemos, es el retador número uno. Lo tiene que enfrentar si quiere conservar el cinturón y ni hablar. Y parece que la pelea va a ser en México. Después de Yildirim, a lo mejor vendrá Benavides, Billy Joe Saunders, Caleb Plant, el propio Golovkin. Tiene muchos planes el Canelo, a ver si ahora que es agente libre finalmente
ahora, lo se más increíble
concretar.
De todo, lo más increíble de todo es que un hombre que yo respeto tanto, quiero, admiro tanto, que fue un gran boxeador como Julio César Chávez, me decepcionó el fin de semana en la transmisión y me decepcionó por el simple hecho. No,
¿por qué, David?
¿Qué querías
oír? Dime.
A ver, ¿qué quería oír, Julio? Que
sí,
tú
dime.
Viste la clase de rival que tuvo el Canelo.
David,
y aún así,
David, yo lo dije, David. El rival, con todo respeto, fue un matalote.
A ver, Julio, si
fue un matalote, David, el rival.
Y se acabó.
No, David, ahí ya te pasaste.
La situación, lo ideal es... recalcar las virtudes de los peleadores, pero también los defectos, buscar evidentemente la objetividad que muchas veces pues se pierde.
Pero entre Jorge Eduardo, había una urgencia de todo mundo, de todas las televisoras por decir que era el mejor.
Ese es otro tema también. Bueno, pues muchas gracias a Julio César Chávez, a David Feitelson, Bernardo Osuna, Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue A los Golpes desde casa.
¡Viva el Canelo!
No, ya es porrista del Canelo.
¿Qué tal, amigos de ESPN Digital? Les saluda Bernardo Osuna en compañía de la leyenda Julio César Chávez. En las memorias del César y Julio, en esta ocasión es algo triste porque estamos hablando del fallecimiento del cirujano Frankie Randall a los 59 años de edad, el primer hombre en derrotarte a ti como profesional en tu pelea número 91. ¿Qué recuerdos te quedan de ese hombre al que enfrentaste en tres ocasiones en el ring?
Bueno, primeramente, Bernie, felicitarte y decirte que la verdad me dio mucha tristeza que falleciera Frankie Randall. Fuimos enemigos arriba del ring, pero abajo del ring fuimos amigos. Fue una derrota pues realmente dolorosa para mí, porque pues imagínate, llevaba 90 peleas invicto, perder con Frankie Randall fue algo muy, muy triste, muy doloroso, sobre todo increíblemente ver cómo miraba yo al ring la gente llorando porque había perdido, pero pues lamentablemente Frankie Randall fallece. Y es increíble tú, Bernie, porque han fallecido varios campeones del mundo que han peleado conmigo: Macho Camacho, Rocky Lodris, Giovanni Parisi, Pernell Whitaker. La verdad que toco madera, a lo mejor sigo yo.
Oye, Julio, ojalá y sea mucho tiempo el que tengamos que esperar. Frankie Randall era tenaz arriba del ring, disciplinado abajo del cuadrilátero, un peleador con una privilegiada mano derecha. ¿Cómo recuerdas al Frankie Randall, que fue tres veces campeón en la división que muchos consideran es la... tú eres el mejor exponente en la historia, las 140 libras?
Fíjate, Bernie, que siempre se me complicó el estilo de él. Tenía una derecha que yo nunca la miraba venir. Hasta la tercera pelea, Bernie, fue donde le agarré yo la onda, como se dice. Porque atacar a Frankie Randall era muy, muy peligroso para mí, porque él me cachaba con esa mano derecha. Entonces, ya la tercera pelea, como ya lo conocía, lo boxeé y le gané mucho más fácil.
una pelea, una trilogía que vamos a recordar siempre, porque la primera fue la derrota. ¿Y qué te dijo Julio en ese momento que siempre te va a recordar de Frankie Randall?
No, la verdad que triste, la verdad, porque desafortunadamente, pues, como te digo, arriba del ring fuimos enemigos, pero abajo fuimos amigos y realmente, pues, me entristece que haya fallecido.
Así es. Que en paz descanse Frankie Randall, que a los 59 años de edad pasa mejor vida. Sufrió los últimos años de su carrera de demencia pugilística y es una situación complicada que viven muchos peleadores. Padecía de Parkinson's, pero que en paz descanse el cirujano Frankie Randall.